Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados compatriotas que nos escuchan desde nuestra querida Cuba. Les habla Jorge Luis García Pérez Antúnez. En este su espacio, Voces que Inspiran, un programa conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, el maestro, como le digo, a quien sustituyo de forma temporal. Voces que Inspiran es un espacio de la Fundación Inspire América, una tribuna de denuncia y testimonio a nuestros hermanos que luchan y resisten dentro de Cuba. Y vamos a comenzar con una dama muy ejemplar, y para ello nos vamos hasta la heroica ciudad Bandera, Cárdenas, donde la emblemática activista y dama de blanco Leticia Ramos Herrería nos honra con su presencia. A Leticia Ramos Herrería cuento con el honor de conocerla personalmente. Leticia Ramos Herrería es toda una leyenda. Saludos, Leticia, sabes que te apreciamos mucho y que para nosotros es un gusto tenerte aquí con nosotros.
Un abrazo y un saludo al colectivo de Radio Martí, para Marcel, para Diego, que a pesar de estar enfermo a lo mejor está escuchando el programa. Es un honor estar con ustedes en Radio Martí y ser parte de este programa.
Leticia, para comenzar, hay quienes creen que la llama de la resistencia en Cuba se ha apagado. ¿Qué tú piensas de eso?
La llama nunca se ha apagado. La llama de la resistencia, de la libertad de Cuba, nunca se ha apagado. ¿Qué sucede? Después de hace varios años ya, desde 2016, para nadie es un secreto, la fuerte represión y campaña de descrédito que lleva el régimen contra las damas de blanco, las fuertes amenazas, las llevadas a prisión de damas de blanco y de todas aquellas que quieran ingresar a nuestro movimiento. Para nadie es un secreto, las que estamos acá ya por más de una década sabemos las fuertes amenazas, las fuertes hospicias, lo que conlleva pertenecer a nuestra organización. Todo el mundo no tiene ese aguante, esa resistencia bajo la fuerte represión que exige el régimen. También después del 11 de julio se ha recrudecido más la represión en Cuba. Ante el 11 de julio ya las damas de blanco, el 11 de julio de 2021, ya las damas de blanco estábamos siendo impedidas de llegar a misa y la represión era muy fuerte. Imagínate después del 11 de julio donde casi el pueblo completo salió a las calles a manifestarse en contra de la dictadura, que esto llevó consigo una ola represiva contra todo aquel que salió a manifestarse. En particular fue más fuerte la represión y contra los son 5 damas de blanco que tenemos presas y por el 11 de julio tenemos 3 aquí en Matanza. Ahí están Echeverría Menéndez, Cicia Bascal Zamora y Zailina Barro Álvarez por protestas del 11 de julio, más amenazas que tenían anteriormente de ser llevadas a prisión. Jacqueline también es presa política. Aymara, mucho antes de las protestas del 11 de julio, Aymara lleva ya su activismo y con Aymara se han ensañado por la postura que lleva firme dentro de la prisión. Y esto ha conllevado a que existe mucho miedo de entrar nuevas integrantes a nuestra organización. Y las que quedamos están bajo un fuerte operativo represivo 24 horas. Eso te lo puedo decir yo, te lo puedo asegurar. Porque el régimen tiene mucho miedo que las personas se nos unan, que mujeres entren nuevas a nuestra organización, y las que intentan entrar son fuertemente amenazadas, y como te vuelvo y te repito, todas no tenemos la misma condición para soportar ni para aguantar estas amenazas. Cierto también que ha habido un poco menos activismos en la calle, pero esto ha llevado consigo también el régimen ha agotado todo su sistema operativo contra todo aquel que salga a protestar. De hecho, están las últimas medidas estas que han, se han cansado de decirla por el único canal televisivo que tenemos acá, donde Humberto López es el monitor de toda esta todas estas padrañas, como pena de muerte y cadena perpetua para todo el que salga a manifestarse masivamente. No podemos seguir poniendo hombres y mujeres en prisión, Antunes, porque creo que la libertad de Cuba está en los hombros de cada cubano, no solo en los hombros de las damas de blanco, de las mujeres opositoras a las organizaciones, ni de los hombres que pertenecen a la organización. Cuba tiene un historial de opositores, como lo hay un exilio histórico, hay una oposición histórica dentro de Cuba, y que la gente tiene que darse cuenta que estamos solo. Estamos solo bajo una fuerza que tiene todo para llevarnos a prisión en el momento que quieran. Hay que tomar estrategia, hay que reunirnos y tratar de llevar nuevas estrategias para integrar a estas estrategias, estos grupos nuestros, al menos dirigir al pueblo que quiera manifestarse. Lo que sí no podemos es dejar que el régimen siga encarcelando a hombres y mujeres por manifestarse, por reclamar sus derechos y por pedir libertad y un cambio para Cuba y que acabe esta dictadura. Es lo que hay muchas personas que no comprenden, muchas personas que dicen calle, muchos queremos estar en la calle, pero 4 o 5 que salgamos a la calle, somos 4 o 5 que vamos a ir presos, somos 4 o 5 menos que vamos a ver, pero que también lo que hace la dictadura delante de las personas del pueblo es reprimirnos, golpearnos, encarcelarnos para amedrentar y que coja miedo a la población.
Sí, exactamente, y la mayoría de las personas que viven calle con ese fervor no son los que están en la calle, y muchas personas lo hacen desde la distancia, y no es así. Para nadie es secreto que ha sido precisamente el movimiento Damas de Blanco la organización más combativa, más perseverante, y de las calles la más veterana. Solo aquellas personas que hemos estado dentro de Cuba, que hemos estado en la posición militante, entendemos lo que tú estás explicando. Y si hoy en día hay espacios en Cuba, ha sido gracias a la tenacidad, gracias al esfuerzo de las mujeres. Y yo te voy a decir algo, hay algo que tiene mucha razón cuando dice, esto no es un problema de la oposición militante, del grupo tal, ni la dama de blanco. Esto es un problema del pueblo de Cuba en general. Ya es hora ya de que se vea, se identifique la oposición, no solo con los grupos militantes, sino con el propio pueblo, porque precisamente ustedes están cargando sobre su cuerpo, sobre su espalda, el peso de una nación. Estas mujeres de las que estás haciendo mención, que se encuentran presas, lo han dado todo, lo han arriesgado todo. Ustedes han arriesgado la estabilidad familiar de su matrimonio, de su familia. Y esto hay que comprenderlo. Y en el punto de vista que dice que estamos solos, es muy cierto. Es muy cierto, hay mucha indiferencia internacional del mundo. Tienen que volver a volcarse sobre esa realidad, que es la realidad que se está viviendo en Cuba. Ustedes están llevando una lucha heroica, pero una lucha desigual. Y necesitan del respaldo, no solo del exilio, sino el respaldo de la comunidad internacional. Mencionaba ahorita, Leticia, las presas políticas. Yo quiero que tú me comentes sobre la situación de una de ellas, yo creo que una de las prisioneras políticas más emblemáticas y más corajudas, pero por ser de tu provincia, pienso que tengas un poquito más de cercanía con ella y que tengas más información. Y te hablo de Saylí Navarro. ¿Cuál es la situación de Saylí?
Mira, Saylí Navarro es una joven que desde muy temprana edad sufrió los rigores del régimen castrista, encarcelaron a su padre, preso del grupo de los 75, Félix Navarro Rodríguez, y que nuevamente se encuentra en prisión su padre y ella. Saylí ha llevado una vida bien difícil de su juventud, pero eso le ha dado a Saylí una fuerza extraordinaria. Yo siento un orgullo y una admiración extrema con Saylí Navarro Álvarez, por la postura que ha mantenido siempre en la calle, pero la que mantiene hoy día en prisión. A Saylí le prohíben las llamadas telefónicas porque Saylí denuncia cada vez que tiene una llamada telefónica, una posibilidad denuncia. Saylí ha hecho ayuno. Saylí no pueden engañarla de ningún tipo para llevarla a una actividad política ni ser partícipe de nada de lo que haya en la prisión, la Belloté, donde se encuentra. Saylí se mantiene una postura como una verdadera presa política, que no acepta nada del régimen porque está injustamente presa y que por ese motivo no puede aceptar o no quiere aceptar nada, como lo hacemos mucho cuando estamos presos. No necesitamos de las prebendas que nos den ellos, porque ellos no nos tienen que dar nada, porque primera no tenían que estar presas. Pero tiene una postura que es de admiración a pesar de su juventud, que yo siento orgullo de las tres damas de blanco que tenemos presa aquí bajo mi delegación en Matanzas, orgullo de no que estén en prisión, orgullo de la postura que mantienen. Pero Saylí Navarro es ejemplo, es un pilar de mujer, como ella o Donaida Paseiro, como ella Ariana Mena, como ella las hermanas Garrido y Garrido. Y Sandra Góngora. ¿Para qué seguir diciendo? Pero que estoy hablando de opositoras de años, que han caído presa anteriormente y que han caído presa después del 11 de julio. Eso demuestra que la oposición en Cuba no está muerta, no está opacada. Que esté en un momento que no está en su fervor como en otros años, es cierto, pero que por las circunstancias donde el mismo régimen nos ha impuesto, que muchos tenemos prisión domiciliaria como yo, como muchos que no dejan que se muevan, o que tienen cartas de advertencia, o que tienen petición fiscal como yo también, de que en cualquier momento nos llevan a prisión. Y ya te digo, no es miedo tener que ir a prisión, porque cuando uno asume esta postura está consciente de todo lo que nos puede pasar, pero que tampoco nos podemos regalar en bandeja de plata y seguir estando en prisión, porque somos menos en la calle y somos menos en la lucha y menos personas para poder guiar o para por lo menos dar una orientación a todo aquel que se quiere manifestar en contra del régimen.
Sí, y lo bueno de todo esto es que hay muchas, a veces se ignora eso quizás, o se desconozca o se pase por alto, muchas de estas de las personas que están en arrestadas a raíz del 11 de julio eran opositores con una larga trayectoria mucho antes del 11 de julio, como las que tú mencionas, que tienen una larga trayectoria en oposición, que son opositoras de una vieja militancia, que tienen sobre su cuerpo golpizas, maltratos, torturas, que han ido en más de una oportunidad a un calabozo. Y eso es bueno destacar. Yo creo que lo más importante es que se resalte esa situación. La oposición cubana militante no está dormida, no está apagada. La oposición interna de Cuba tiene totalmente el derecho, le asiste el derecho moral por encontrarse allí en el lugar de, en la boca del león, como decimos, y por haber trazado la senda esa de libertad, y por al igual como tú dices, como mismo existe un exilio histórico, existe una posición histórica de la que tú formas parte y eres uno de sus principales líderes. Y yo creo que sí, que la posición cubana tiene derecho a replantearse estrategias, a replantearse tácticas, y está viviendo un momento sumamente importante y necesita hoy más que nunca el respaldo, la comprensión y el apoyo, tanto en el orden cualitativo como cuantitativo. Leticia, retomando el tema del 11 de julio, el 11 de julio se ha especulado mucho sobre las causas por las que el pueblo de Cuba sale a las calles en aquella histórica jornada. Hay personas bien intencionadas o mal intencionadas, de los cuales hicieron eco algunos medios internacionales, de que el motivo por el que habían salido a las calles era por un motivo económico. Pero habemos muchas personas que estamos convencidos que las causas o los motivos por los que el pueblo de Cuba salió a las calles en más de 60 ciudades fueron exigiendo libertad, por necesidad, por hambre de libertad. ¿Qué opinión te merece al respecto de ese tema?
Mira, Antunes, hace mucho tiempo ya que ante el 11 de julio se estaban dando pequeñas protestas en distintos lugares de Cuba. A ello le puede sumar que se agravó la situación cuando la COVID, aún más falta de medicamentos, la incomprensión de régimen hacia la población, el desabastecimiento que había, de hay actualmente, todavía sigue peor todavía, de alimentos y medicamentos. Pero que, sí, no te voy a negar, hubo personas que salieron por problemas económicos, pero fue una minoría. Yo estuve presente en las protestas en Cárdenas, y en Cárdenas lo que se pedía era libertad, que se fueran del poder. Ahí están los videos que no mienten, ahí están los videos que no mienten. Y así sucesivamente fue en todo lo ancho y largo de Cuba. ¿Qué pasa? Que hubo muchas personas que después se retractaron por el miedo, por el terror, por todo lo que le hicieron a muchas personas, y unos decían que salieron por problemas económicos, pero que eso tampoco los libró de cumplir una prisión, porque ahí están. Ahí están, y eso demuestra que a pesar de que haya personas que después digan no fue así, contra el régimen este no hay, este régimen no cree en nada de eso, este régimen usted le llora, le suplica, pero te la aplica cuando te la tiene que aplicar y basta, ¿eh? Eso a mucha gente así, te estoy diciendo esto porque conozco personas que hicieron eso y que después que salieron de prisión me dijeron, ahora sí, no hay marcha atrás, ahora sí, mi idea es esta, y no va a ir marcha atrás, porque dije algo para librarme y lo que hicieron fue peor. La gran mayoría del pueblo lo que salió fue a pedir libertad. Ya es demasiado, Antunes, son muchos años y no mejoramos en nada, cada vez peor. La situación en este momento ahora no es la COVID, la situación en este momento ahora es crítica, alimenticia, el problema energético, que y súmale a eso la falta de todo, empezando de humanidad en los hospitales, empezando por los médicos, por la falta de humanidad, que eso se perdió completamente, la falta de medicamentos, la falta de insumos necesarios, la falta de todo, la falta de agua potable, lo más necesario que debe tener una persona, nada, los apagones de corriente están ya casi montados en las 24 horas diarias, han sido 18, 20 horas de apagones consecutivas, aquí en Cárdenas y en varios lugares de otras provincias que tengo reporte de eso. Esto, bueno, ahora me está diciendo mi hermano que en Coliseo, un pueblo que está después de Cárdenas, 25 horas sin corriente, 25 horas sin corriente y sin agua. Tú te podrás imaginar las personas que dependan de la electricidad.
No, te decía que ya no son apagones, son alumbrones entonces.
Alumbrones, 25 horas. Imagínate una persona que dependa de la electricidad para poder cocinar, que no tenga carbón, que no tenga leña para poder cocinar. ¿Qué alimento le podrá dar a niños si tienen en su casa, a ancianos enfermos si tienen en su casa, a encamados? Yo me pongo a pensar nada más en la situación cuando yo tuve a mi padre muriéndoseme de cáncer, postrado en una cama, dependiendo de un balón de oxígeno, de todo que yo lo hubiera tenido en este momento, yo no sé lo que yo hubiera sido capaz de hacer. Y como estoy dando este ejemplo, hay miles en su casa, encamados, enfermos, sin fluido eléctrico, con un calor insoportable, con una mosquitera insoportable, que esto lo que trae es más enfermedades como el dengue, que es horrible la cantidad de personas que están en contagiadas con el dengue y con la nueva cepa de la COVID que hay. Te estoy diciendo que estamos en un punto que no te puedo decir qué es lo que va a suceder, porque eso no lo sabe nada más que Dios. Pueden estar seguros de que algo va a pasar. Las calles están inundadas de brigadas especiales, de carros de patrulla, porque ellos esperan otro estallido social.
Te damos las gracias, Leticia, por esta oportunidad. Ha sido un programa sumamente importante, muy sabia tus opiniones y disertación, así que te vamos a invitar nuevamente a otro espacio más con nosotros, y a ustedes, amigos oyentes, le damos las gracias por la participación en este Voces que Inspira. Un abrazo, Leticia.
Un abrazo a todos ustedes y muy complacida por llamarme. Aquí estar para lo que se necesite.